Participe en Metrópoli al Día. Facebook Radio Metrópoli. X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
Me da mucho gusto saludarle, qué bueno que nos acompaña en esta segunda hora de Metrópoli al Día. Arrancando la semana, prácticamente la primera semana de agosto, ojalá que sea un muy buen mes para usted, de verdad, en todos los aspectos, que este mes lo abrace con sus mejores bondades. Ya estamos iniciando entonces Metrópoli al Día y le presentamos el resumen informativo. El inicio de agosto estuvo marcado por un repunte de violencia. 189 personas fueron asesinadas, revelan cifras oficiales. Jalisco se encuentra entre los 10 estados con más de 10 asesinatos. Saldo de 8 muertos y 10 heridos deja motín en penal de Tuxpan, Veracruz. Presentan un sobrepeso uno de cada dos niños en México, informa el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Tenemos a 18.5 niñas y niños del primer grupo de casi 4 millones.
Realizarán foros y encuestas sobre reforma electoral, anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum.
Vamos a hacer una encuesta también para ver qué opina el pueblo, De encuestas previas, a la gente no le gusta que los partidos políticos tengan tantos recursos, no hace falta.
Solicitará al gobierno federal la extradición de la socia de la guardería ABC detenida este fin de semana en Estados Unidos. Designan a Omar Reyes Colmenares como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en sustitución de Pablo Gómez.
Inteligencia, después también estuvo de responsable de los centros penitenciarios, es especialista en inteligencia, es un muy buen perfil.
Y saludo a mi compañero Edgar Flores Maciel en la línea telefónica con la información de inseguridad. ¿Qué hay en esta jornada, en ese tema? Edgar, te saludo con gusto de nueva cuenta.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes para ti, para el auditorio. Una jornada violenta, lo que se ha vivido en las últimas horas en la zona metropolitana de Guadalajara. Y voy a iniciar contándoles sobre este multihomicidio que se registró la mañana de hoy en la colonia Lázaro Cárdenas, municipio de Guadalajara, específicamente sobre los cruces de Miguel Orozco Camacho y Miguel Montenegro. Yo creo que ocurrió en este sitio, por cierto, es un negocio identificado como un taller de reparación de motocicletas. Bueno, pues resulta que, bueno, los vecinos primero habían reportado por ahí de las 2, 3 de la mañana haber escuchado disparos. Las unidades de la comisaría Tapatía se movilizaron, pero al no encontrar indicios ni nadie que indicara algún herido, se retiraron del lugar. Sin embargo, ya con la luz del día, los colonos que estaban saliendo vieron que la puerta de este taller de motos estaba entreabierta y se observaba varias personas tiradas al interior. Por supuesto que se generaron otra vez varios reportes de 911 cuando llegan las unidades de la comisaría Tapatía. Se confirma que dentro de este taller estaban 4 hombres muertos, entre ellos adolescentes de 18 años y adultos de aproximadamente entre 30 y 35, todos con múltiples impactos de bala, por lo que saltó entonces la relación que había con los reportes que se habían registrado durante la madrugada. Resumiendo, y de acuerdo a la valoración de los paramédicos, así se confirmó que la agresión ocurrió durante la madrugada, aproximadamente a esas horas cuando se generaron los primeros reportes, porque los cuerpos tenían varias horas de evolución cadavérica. No hay datos contundentes que puedan revelar si son los propietarios o trabajadores de este taller de motocicletas. Únicamente fueron confirmados muertos los 4 varones dentro de ese establecimiento y sus cadáveres llevados al anfiteatro metropolitano. De los causantes, pues para no variar de tantito, no hay dato alguno de quién o quiénes pudieron haber cometido esta atrocidad, que sin duda alguna pues sembró el pánico y el temor entre los vecinos de esta colonia Lázaro Cárdenas en el municipio de Guadalajara. Pero también durante la madrugada, Mercedes, hubo hechos violentos. Inicio platicándote sobre la ejecución de un hombre en calles de la colonia Tinajita del municipio de Tonalá. El cuerpo de este hombre de aproximadamente 30 años fue encontrado entre los matorrales en una brecha despoblada cercana a la calle Juan Pablo II. Presentaba un impacto en el abdomen y otro más en el brazo. También tenía varias horas de haber sido asesinado. Fue un reporte anónimo el que movilizó a las unidades policiales y el que finalmente pues llevó a los uniformados a dar con el cadáver de esa persona, no identificada como vecino de la zona. Casi de manera paralela, en el municipio de San Pedro de Tlaquepaque, un joven de apenas 28 años fue atacado a tiros cuando salía de su domicilio en un complejo departamental de la colonia El Sauz, ahí sobre la calle Isla Gomera e Isla Maracas. Todo apunta a que el asesino lo estuvo cazando hasta que saliera de la finca. Cuando salió finalmente de su departamento, le disparó en repetidas ocasiones, acertando 6 balazos que hicieron blanco en su abdomen, testículos y piernas. Fue encontrado todavía con signos vitales por paramédicos del municipio. Sin embargo, aproximadamente 30 minutos después, mientras recibía las atenciones médicas, fue declarado muerto en el lugar. Como únicas evidencias, 2 casquillos percutidos y un arma corta. Y también en materia de de inseguridad, en Guadalajara, poco antes de que saliera el sol, un hombre fue asesinado sobre la avenida Jesús Reyes Heroles y la calle Agua Dulce, esto allá al sur de la ciudad. Fueron sujetos que, bueno, pues aquí cabe hacer mención, la agresión quedó videograbada en cámaras del escudo urbano C5, ni por eso se logró la detención de los criminales. Viajaban a bordo de un auto Nissan en color oscuro, confirmado así por las cámaras que captaron el momento del asesinato. Nadie identificó el cuerpo, presentaba varios impactos de bala y fue también llevado al anfiteatro metropolitano en calidad de no reconocido. Y en tema de accidentes viales, también pues se tuvo complicado el tema. Durante la noche de ayer, un fuerte accidente dejó saldos de 2 hombres muertos, esto sobre la carretera Nogales, a la altura del fraccionamiento Rancho Contento en el municipio de Zapopan. La colisión, protagonizada por una camioneta pick-up y otra de redilas, esta última terminó impactada del lado de la cabina, justo del lado del toldo, contra un árbol del camellón central. Ahí quedaron los cuerpos de chofer y copiloto. Evidentemente, por las lesiones tan severas, no fue posible determinar pues su edad o mayores características. Únicamente rescatistas que acudieron para intentar auxiliarlos pues confirmaron que ya no había mucho por hacer. Los hombres murieron prácticamente de manera fulminante. Esto en el sentido que va de Guadalajara hacia Tequila. Y también, de manera simultánea, una volcadura ocurrida allá en camino San Martín Alverde, en la colonia San Martín de las Flores del municipio de Tlaquepaque, dejó saldo de un hombre muerto. En este caso, me gustaría ser muy puntual lo que nos comparten las autoridades. El choque no era de alta cinemática, era una volcadura donde la camioneta quedó de costado, pero debido a que el conductor, óigalo usted, no portaba el cinturón de seguridad, fue que le causó la muerte los golpes que recibió al golpear contra el parabrisas, el volante y el toldo. Él viajaba acompañado de una mujer y 2 menores de 17 años, la mujer y los 2 chicos reportados sanos y salvos, con algunos golpes, pero ninguno de gravedad, mientras que el varón, por los golpes que recibió en la cabeza, insisto, como mencionan las autoridades, por no tener el cinturón de seguridad puesto, pues fue declarado muerto en el lugar. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
Edgar Flores Maciel, muchísimas gracias, que tengas una estupenda noche.
Igualmente para todos, buenas noches.
Muchísimas gracias, hasta mañana. Vamos a hacer la pausa comercial y volvemos. Esta mañana en módulo de servicio, el tema que siempre de alguna manera genera muchas inquietudes porque, bueno, es algo con lo que vivimos todos los días, puede llegar a ser peligroso si no se sabe manejar, a veces se nos va, a veces tenemos dificultades con la gente que nos los surte, en fin, creo que alrededor del gas... ¡Ay, cuántas cosas hay que hablar! Huicho, ¿cómo estás, José Luis Jiménez Castro? Buenas tardes.
Hola, hola, Meche, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y sobre todo, ¿sabes por qué? La semana pasada, nuestros compañeros Edgar, que estuvo en la mañana, y Griselda, invitaron a una mujer que en algún estado de la República sufrió quemaduras muy severas, por una explosión de gas, incluso la muerte de su pequeñita, de su hija, y quemaduras a uno de sus bebés. Esto ocurrió, no me acuerdo si en San Luis Potosí o en León, pero esta mujer está visitando medios de comunicación a nivel nacional para dar a conocer la peligrosidad, aquí lo que llama del gas, la peligrosidad del gas, pero aquí lo que llama la atención es que esto ocurrió en una instalación de gas, pero de gas natural, el gas que sale con tuberías, el gas que no utiliza cilindro, que no utiliza gas estacionario, en fin, el gas que pasa, digamos, prácticamente por debajo de las calles o debajo de su casa. Hoy platicamos justamente con el ingeniero Rodolfo Ibáñez, que es inspector de la unidad de inspección en gas a nivel nacional, a nivel nacional, sabe mucho de esto, y le preguntábamos, bueno, ¿cuál gas es más peligroso? ¿El gas natural, el que pasa por debajo de las casas, o el gas LP, que es el que te entregan con cilindros o que te lo colocan en el tanque estacionario? Esto fue lo que nos comentó el ingeniero Ibáñez. Escuchemos.
Bien, los dos son hidrocarburos y como tal deben de tratarse con mucha precaución. El gas natural, la ventaja es de que se eleva, es más liviano que el aire, y el gas LP es más pesado que el aire, entonces siempre se va a ir hacia la parte baja. Uh-huh. Esto puede ser motivo para que sea más peligroso.
¿Huele igual el gas LP y el gas natural, por ejemplo, si hay alguna fuguita?
No, el gas natural está dosificado y al ir pasando el gas se va odorizando, pero de forma dosificada. Mientras de que al gas LP lo odorizan directamente en los, en este caso, en las esferas.
¿Y cuál es más barato de los dos?
El gas natural, porque ocupa menos manipulación, ya que directamente de los pozos pasa a la decantación y de la decantación ya pasa a las redes de distribución. Okay. Y el gas LP no. El gas LP es de las torres Betzel, de separación del petróleo, es la parte más alta de esa torre, es el vapor, que lo comprimen y lo enfrían para poderlo transportar. Entonces hay más gente que manipula ese gas.
Ahí está lo que comenta el ingeniero Rodolfo Ibáñez. Ciertamente el gas natural sale más barato. Si usted nunca ha tenido gas de estas características, baja por mucho, hasta en un 30%, el porcentaje del precio, mientras que el gas LP, el de los cilindros, el del gas estacionario, cuesta más, pero además es manipulable. ¿Y qué genera esto? Pues muchas situaciones de engaño, de mentiras, de farsas, de repente, de los distribuidores de gas, que mire, ya se le descompuso la válvula, mire, hay que cambiar el tanque, pero yo se lo puedo cambiar con una corta feria, yo se lo corto. Siempre va a encontrar situaciones que usted y yo y tú, Mencho, sabemos de sobra que ocurren con el gas. Entonces, el gas natural es más fácil de instalar, más barato y menos peligroso. Aquí el problema es que en Guadalajara no en cualquier sitio hay se puede instalar gas natural. Me comentaban ellos que, por ejemplo, en Ciudad de los Niños, en Paseo del Sol, por ahí me dieron otra colonia, no me acuerdo ahorita cuál es la otra, si hay gas natural, pero no es la generalidad en la ciudad. Máxime que además, pues mucha gente no está de acuerdo porque lo considera más peligroso, cuando al parecer es exactamente al revés. Desde que realmente ese reporte que te tengo.
Pues ahora sí que cosas como cualquier situación, pues, que veamos irregular en el tema del manejo propio del gas en casa, me parece que siempre hay que buscar a los expertos, Huicho.
A los expertos, y ¿sabes qué, Meche? La nota, no la nota de mucho dinero, no, la nota de del cilindro que le cambiaron, porque con eso usted va a poder quejarse de que, fíjate, es que hacen unas trampas, Meche, que no te imaginas, ¿eh? Te entregan cilindros a la mitad. ¿Sabes lo que hacen de repente algunos distribuidores? O sea, traen un cilindro lleno y un cilindro vacío. A uno lo ponen de cabeza al lleno y al vacío lo ponen boca arriba. Y entonces mediante una válvula le pasan gas al tanque vacío del tanque lleno. Y como pues el volumen del gas es, digamos, flotante, por llamarlo de alguna manera, pareciera que los dos cilindros quedaron al mismo nivel y con el mismo peso. Entonces, cuando tú compras un cilindro de 30 kilos que ya ha sido manipulado, pues en realidad no tiene 30, sino nada más 15. Imagínate nada más. O sea, muchas trampas. El clásico gas estacional. funcionario. ¿A poco usted sube a la azotea junto con el señor despachador? ¿Verdad que no? Entonces, ¿quién sabe qué, cuánto le pongan? ¿Quién sabe con aquel asunto de que no, su válvula ya está bastante afectada? Con 600 pesos yo se la cambio y se la pongo nuevecita. Y no es cierto, no está afectada, ni te la cambian, nada más le dan una sacudida, en fin. Y bueno, lo decían los expertos, si usted no quiere caer en estas trampas, pida la nota, por lo menos pidiendo la nota usted ya podrá quejarse ante la Profeco y ante la misma compañía de gas, mi querida Beche.
Sí, la verdad es que hay cosas que sí te frustran un poco. Te puedo decir que a veces yo tengo tanque estacionario. Y digo, oye, pues quiero que me surtan 60 litros. Y luego te dejan el recibo por 85 litros. Entonces, a ver, si claramente, entonces, ¿para qué llamas y pides? Ellos mismos te preguntan cuánto quieres que te despachen, ¿no?
Sí.
Y te despachan más, dices, a ver, pues eso me parece una falta de respeto al cliente. Si te estoy diciendo 60 es por algo, ¿no?
Sí.
Por decirte, o simple, porque se me da la gana, pues, yo lo voy a pagar. ¿No? O sea, son esas cosas que sí te, o sea, no te sientes en realidad que te estén tomando en consideración como cliente y que te traten de acuerdo a tus deseos.
Yo te la voy a cambiar. Yo tuve gas natural que pasaba debajo del edificio donde yo vivía. Nunca tuve problemas, dije, jamás, jamás. Ni siquiera, oiga, necesito gas, cuando se te acaba el gas y ya no tienes lana, ¿verdad? Dices, sí, ¿ahora cómo le hago para pedir el cilindro si no tengo ni dinero? O sea, nunca tuve ese problema, me salió mucho más barato, simplemente cada mes te entregan un recibo, como si fuera el de la luz o el de el Chiapas, y tú lo vas a pagar al banco, al Oxxo, donde sea. Es bastante cómodo utilizar el gas natural, pero como te digo, no en cualquier lugar se puede instalar este gas aquí en Guadalajara.
Exactamente, pues perfecto, me voy a ir a vivir a tu casa.
Venga. De acepto con tus 7 gatos.
Ok, muy bien. Muchas gracias, Huicho.
Hasta luego, Huicho. Buenas noches.
Que estés muy bien. Muy buenas noches. Saludo ahora a mi compañero Arturo García Caudillo. Ya está listo él en la línea con más información para usted, que en este caso tiene que ver pues con la dichosa reforma electoral, algunos cambios que hizo la presidenta de la República, donde, bueno, cuéntame, Arturo, sale este Pablo, el que estaba en la unidad, ¿qué? En la UIF, Unidad de Investigación Financiera.
Inteligencia
Financiera, gracias, para encabezar este tema de la reforma que pretende la presidenta ahora en estos asuntos electorales.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Y es que el fin de semana la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que Pablo Gómez Álvarez, que era el encargado justamente de esta UIF, de esta Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, iba a dejar el cargo para ocuparse de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Es decir, ahora sí, la reforma electoral va porque va, y además va elaborada, o por lo menos todo el panorama alrededor, todo lo que tiene que ver con la creación de esta reforma, va a estar a cargo de Pablo Gómez, que es un viejo lobo de mar, que ha participado en el poder legislativo como senador, como diputado, que tiene su historia en el 68 y que, pues bueno, se le considera como uno de los baluartes de la 4T. Bueno, Pablo Gómez estará a cargo. Entonces, en su lugar va a llegar, llega Omar Reyes, que actualmente está trabajando en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como encargado de reinserción y readaptación social, y pues es un viejo conocido de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque trabajó con él también en el gobierno capitalino. Pero, ¿qué dijo de eso la titular del Ejecutivo? Escuchemos.
Hoy sale su semblanza, su biografía, y tiene que pasar por la Comisión Permanente para su aprobación. Es un hombre vinculado, un hombre muy inteligente, ahora estaba en el área de centros penitenciarios, también estuvo conmigo trabajando en la ciudad, primero en un área de inteligencia, después también estuvo de responsable de los centros penitenciarios, es especialista en inteligencia. es un muy buen perfil.
Bueno, esto lo en lo que tiene que ver con la UIF, porque el asunto es que como Pablo Gómez deja la UIF para hacerse cargo de esta comisión, y esto significa que efectivamente la reforma electoral comienza ya a elaborarse, comienza a configurarse, pues la presidenta Claudia Sheinbaum dice que ella está en favor de que se lleven a cabo encuestas, consultas con la ciudadanía y también foros de esos parlamentarios que al final no sirven para nada, pero que de todas maneras se llevan a cabo para tomar la opinión de expertos y gente interesada en el tema. Por eso vamos a escuchar justamente a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Vamos a hacer una encuesta también para ver qué opina el pueblo, para que ver qué opina la gente. De encuestas previas, la gente no le gusta que los partidos políticos tengan tantos recursos, no hace falta. No le gusta que haya tantos recursos que se destinen a las elecciones. Tampoco hace falta para que haya elecciones democráticas. La gente tampoco le gusta que haya tanto plurinominal de lista. Y vamos a iniciar con una serie de propuestas y sí, que se abran foros de discusión junto con el Congreso. Que se abran foros, que se discuta, que se vea.
¿Y qué dicen en el Congreso? Bueno, vamos a escuchar ahora a Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, quien asegura que esto tendrá que salir por consenso porque pues sí es un tema muy importante. Pero de entrada le da el visto bueno a la propuesta de la presidenta.
Ella comentó en la mañanera que Pablo tendría la indicación de realizar foros en el país, no solo con especialistas, expertos, legisladores, sino también con la población. Y que en esas reuniones o foros estarían invitados a participar a los integrantes de las cámaras, los que finalmente seremos quienes aprobemos las reformas constitucionales o legales que surjan de este proceso. Para mí es el más importante y es muy clave, es clave para el futuro de la democracia en el país. Ya lo dijo él ella ahora.
Pues ahí está justamente Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y también presidente de la JUCOPO, ahí mismo en la Cámara Baja. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Bueno, pues ya se echó a andar la maquinaria, como dicen, para esta reforma electoral. Muchas gracias, Arturo.
Al contrario, buenas noches. Tardes, noches,
ándale, exacto. Sí, gracias. Sí, vamos a hacer el corte comercial y al regreso le tenemos los deportes. Parece si vamos con la información deportiva. Manuel Trujillo Soriano, socio, ¿cómo estás?
Hola, bienvenido, Meche. Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Me parece muy bien que vayamos con la información deportiva.
Pues yo no quería, pero Roberto insistió y dije, está bien, pues.
Y mira, ahí está el ingeniero entonces.
Bienvenido, Manuel.
Gracias, gracias, Meche. Bueno, pues vámonos entonces con la información. Le comento a usted que hoy fue día de descanso allá en la Leagues Cup, precisamente, para el reajuste y de cara a lo que será la última fecha que arranca el día de mañana de esta Leagues Cup, el torneo entre equipos de Estados Unidos, de la MLS y, bueno, pues el fútbol mexicano de la Liga MX. Pero, ¿qué le parece si vamos por partes? Arrancamos con el tema de World Aquatics, que reconoció hoy, designó al mexicano Osmar Olvera como el mejor clavadista masculino del Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos, celebrado en Singapur y que concluyó el día de ayer, luego de la histórica medalla de oro que consiguió en el trampolín de 3 metros y con la cual terminó con 20 años de dominio de los chinos, siempre. Desde hace bastantes años, creo desde el 2008, algo así, habían ganado esta competencia. Y sin embargo, pues llegó precisamente Osmar Olvera y dijo con permiso, y bueno, pues se ganó el oro entonces en el trampolín de 3 metros. Y además, pues recordemos la forma en la que festejó, con la promesa de que irá a buscar el oro a Los Ángeles 2028, y donde dejen claro, no todo es fútbol en México. Escuchamos pues al campeón mexicano de clavados, Osmar Olvera.
México no es solamente fútbol, en clavados somos los mejores del mundo, apoyen. Muy, muy contento, es un sueño hecho realidad. Gracias México, gracias a toda la gente que estuvo apoyando. Soy campeón del mundo, somos campeones del mundo, los sueños sí se cumplen siempre que trabajemos duro, y estoy disfrutando hoy, pero con la mente siempre en Los Ángeles, en lograr esa medalla de oro.
Bien, pues eso es lo que comentaba Osmar Olvera. Por cierto, que la selección mexicana está a punto de regresar a nuestro país después de su participación, donde pues entregó buenas cuentas, y principalmente Osmar Olvera, además del oro, ganó 3 preseas de plata allá en Singapur, en trampolín 3 metros sincronizados, junto con Juan Celaya, en equipos mixtos y en individual trampolín de 1 metro. En la rama femenil, la china Yiwen Chen fue premiada por sus 3 oros en el trampolín 3 metros individual, en sincronizados y equipo mixto. El base All-Star de la NBA, De'Aaron Fox, acordó los términos de una extensión de contrato por 4 años con los Spurs de San Antonio por $229 millones. Con la extensión de su contrato, De'Aaron quedó blindado hasta el 2030. Es una de las figuras claves del equipo de San Antonio, junto con el francés Víctor Wembanyama, de 21 años de edad. El serbio Novak Djokovic anunció que no va a participar en el Masters 1000 de Cincinnati, que arranca esta semana, por lo cual acudirá al Abierto de Estados Unidos sin competir desde Wimbledon. La baja del tenista de 38 años fue confirmada por los responsables del torneo y prolonga su ausencia de las pistas tras su renuncia a jugar el Masters 1000 de Toronto. Su último partido fue la derrota frente al italiano Jannik Sinner en las semifinales de Wimbledon el 11 de julio. Y bueno, además de la crisis total de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1, a Ferrari se le viene otra tormenta que deberá aclarar en los próximos días, como es la posibilidad de que el auto de Charles Leclerc, ganador de la pole y cuarto lugar en Hungaroring, fuera ilegal, según denuncia de George Russell, tercer lugar en esta carrera. La única cosa que puedo pensar es que el coche iba muy pegado al suelo y tuvieron que incrementar la presión de los neumáticos, dijo George Russell. Cabe recordar que los 2 autos de Ferrari fueron descalificados en China por un motivo parecido al que denunció el piloto británico. Terminó hoy la gira de pretemporada del Barcelona por Asia al derrotar 5-0 al Daegu Fútbol Club en el último duelo antes de regresar a España, y en partido en el que Gavi marcó un doblete y completaron la cuenta con un tanto Robert Lewandowski, Toni Fernández y Marcus Rashford, quien se estrenó como goleador. Previamente el Barça había derrotado al Vissel Kobe de Japón y al Seúl FC de Corea. Liverpool goleó 4-0 al Bilbao en su penúltimo encuentro de pretemporada celebrado hoy en Anfield, en el que el ex portero de los Pumas, Alex Padilla, fue el titular de los Leones y recibió 4 anotaciones. El presidente de la FIFA, Gian Infantino, condenó las amenazas contra la árbitra mexicana Katia Itzel García tras el encuentro entre Monterrey y el Cincinnati en la jornada 1 de la Leagues Cup 2025, y ofreció ayuda para que los responsables rindan cuentas. Dijo, entre otras cosas, como ya se ha dicho, sin árbitros no hay fútbol, por lo que debemos protegerlos y respetar su papel en nuestro deporte. En el fútbol y en la sociedad no hay cabida para el abuso, la discriminación ni la violencia de ningún tipo, indicó el máximo dirigente de la FIFA. Y es que el trabajo de la silbante azteca, de Katia Itzel García, pues no le agradó al equipo rayado, y la polémica creció a tal grado que los seguidores del Monterrey inundaron las redes sociales con insultos y hasta algunas amenazas en contra de Katia Itzel, quien decidió tomar acciones ante las autoridades correspondientes. El exjugador del Monterrey, Nelson de Osa, fue presentado hoy oficialmente como refuerzo del Real Betis de España, y los rayados ya buscan su reemplazo, indica el entrenador Domènec Torren antes de finalizar su participación en la Leagues Cup, y aquí lo escuchamos.
No nos dio para clasificarnos, y todo muy rápido lo de Nelson. No lo trajimos aquí porque estaba lesionado de verdad. Esto ya pasó. Nelson es del Betis, y si aquí ahora se nos abre una ventana y vamos a buscar gol, ¿no? Si será un 9, si será un 10, si será un interior, estamos manejando varias opciones que realmente nos puedan aportar, porque este equipo juega bien a fútbol, tiene muy buen pie, pero sí que vamos a buscar a alguien que nos ayude a marcar goles, ¿no?
Por lo pronto, el Monterrey se despide de esta League Cup el jueves, enfrentando al conjunto de Charlotte. Y bueno, ya para finalizar, le comentaba al principio que hoy no hubo actividad por allá en la League Cup 2025. Mañana se reanuda con los siguientes partidos: Columbus Crew frente a León, Toluca New York Football, el Montreal ante Puebla, Dynamo de Houston contra Pachuca, Mazatlán contra el San Diego Football Club, y los Tigres, el mejor equipo de México en este torneo, buscará amarrar su pase a la siguiente ronda frente a Los Ángeles Football Club. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. ¿Vamos a una pausa o tú me dices qué hacemos, Meche? ¿Continuamos contigo?
Pues vamos mejor a los tacos, ¿no?
Ah, me parece muy bien. Sí, tú, es más, yo invito, vamos a los tacos.
Eso. Total. Muchachos, ¿quieren tacos, Rubén?
Ya está.
Vámonos a los tacos y ahorita venimos. Bueno, gracias, Manuel Trujillo Soriano. Hasta luego, Meche. Ya volvemos. Gracias por acompañarnos como cada tarde, por la noche. Apreciamos como siempre el favor de su escucha y por supuesto también de su comunicación cuando gentilmente usted llega a este espacio a través de sus mensajes. Muchísimas gracias. A ver, tengo por aquí a Jesús Méndez, dice cuando le toca a la letra G para inscripciones del Bienestar 60 a 64. A ver, déjeme ver. Nuestros radioescuchas que de repente tienen por ahí la información más rápida del oeste. Es que yo tenía un cuadrito por aquí y no lo encuentro. A ver, que lo ando buscando precisamente con las fechas. Pero espéreme, don Jesús, capaz que, como le digo ahorita, alguien más rápido nos hace llegar el calendario. A ver, por lo pronto, déjeme desahogar algunas otras participaciones. Nos dicen... aplicar pastillas a los tinacos, tinas, alberca no es lo indicado para evitar el dengue. Yo tengo alberca, la cubro, tengo botes de 30 litros en donde guardo el agua de lluvia, la utilizo para lavar patios, cochera y los autos. Las pastillas de cloro no son suficientes. Gracias, es lo que nos dice Silvia Leticia Martínez. También por acá nos dicen, buenas tardes, ¿dónde puedo denunciar acumulación de agua sucia? Es a espaldas de un edificio en Tonalá. Gracias. A ver, dice, quiero evitar el dengue. A ver, el agua sucia, más bien es el agua limpia, la que genera el mosco del dengue. Esa es a la que tenemos que tener preocupación. Ahora, ahí donde se está acumulando, no sé si ya buscaron quién es la persona dueña de la finca. Me parece que en primera instancia tendría que ser a la que le hicieran el señalamiento de lo que está sucediendo al tener su espacio abandonado. También nos dicen, ¿qué pasaría con el edificio del Hospital Civil que inauguraron con pompa y platillos por el periférico nuevo? Pasé hoy y lo vi abandonado, ya tiene mucha vegetación. Saludos cordiales, nos dice el señor López. Pues vamos a checarlo, señor López. Igual le paso también su mensaje a mi compañera Griselda Torres Zambrano. A ver, aquí está... Ay, muchísimas gracias. Les digo que ustedes son la información más rápida del oeste. Para don Jesús Méndez, que estaba preguntando, a ver, para la letra G, para las mujeres de 60 a 64 años, toca mañana martes 5 de agosto. Mañana martes 5 de agosto es entonces cuando toca. Mil gracias. ¿Quién es quien gentilmente me ha hecho llegar esto? Bueno, se identifica como... Lucot. Ah, qué bonito perfil de las, pues que son lechuzas, búhos, porque creo que hay una diferencia entre lechuzas y búhos, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. A ver, Lucía, ay Lucía, muchas gracias, qué amable Lucía, muy amable por mandármela también a alguien más de nuestra gentil audiencia. Otra Lucía Villaseñor, mira, las tocayas se pusieron de acuerdo. También Lucía amablemente, bueno, me hace llegar el calendario, prometo que lo tendré más a la mano. Entonces para la letra G, repetimos, es martes, y acá está, ese es un detalle importante. Si mañana La letra G, como pregunta el señor Jesús Méndez, no pudiera ir, tiene todavía el martes 12, el martes 19 y el martes 26. Es que ese es un punto también muy importante, porque si no pueden entonces el martes de mañana, las letras D, F, G y H pueden entonces hacerlo los siguientes martes que quedan de agosto. Y así con todas las letras, de acuerdo al día que les haya tocado, ABC les toca los lunes, DFGH los martes, IJKLM los miércoles, NNOPQR los jueves, STVWXYZ los viernes y los sábados todas las letras. Esto durante el mes de agosto. Ahí está. Muchísimas gracias a mi gentil audiencia que también nos ayuda a salir de estos atolladeros. Y vayámonos ahora con esta información que ha preparado para usted mi compañero Ricardo Camarena. Está la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Sin duda alguna es importantísimo concientizarnos de todos los beneficios que tiene precisamente la lactancia materna en los primeros años para la vida de un ser humano. La lactancia materna, un derecho pendiente. Trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Está en marcha la Semana Mundial de la Lactancia Materna, una semana para generar mayor conciencia sobre su importancia y sus beneficios, así como para insistir en la necesidad de generar espacios propicios que permitan ejercer este derecho. Pese al reconocimiento a la importancia de la lactancia materna, aún existe un importante rezago. Poco a poco se ha venido ganando terreno, pero lo cierto es que un gran número de recién nacidos no son alimentados de forma exclusiva con la leche materna. Así lo reconoce la integrante de promoción a la lactancia materna del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Elisa García Morales.
Hace alrededor de 5 años estábamos apenas en un deshonroso 14%, solo prácticamente 1 de cada 10 niños era alimentado al seno materno de manera exclusiva durante sus primeros 6 meses. Posterior a ello, sí hemos ascendido alrededor de un 33-34%. Pero aún así, siguen siendo solo 3 de 10 niños los que son alimentados al seno materno de manera exclusiva.
Existen varios factores que inciden en esta baja estadística, factores que van desde la desinformación, los tabúes, la falta de políticas públicas adecuadas y hasta la mercadotecnia, afirmaba García Morales.
La falta de información, la información no adecuada. El otro punto es lamentablemente pues que en países como el nuestro todavía no se nos otorguen todas las facilidades. Hoy en día las mujeres prácticamente todas ya estamos insertas en el área laboral y no hay las suficientes salas de lactancia, salas de extracción en nuestras áreas de trabajo, ni tampoco los periodos, digamos, no de permiso, sino periodos en los que se nos apoyaría para que nosotros pudiéramos estar amamantando. En otros países hay periodos de 6 meses, de 12 meses, 24 meses, y no solamente a la mamá, también al papá. Y la tercera, y la más lamentable, creo yo, pues es toda esa gama de mensajes con el que las industrias productoras de sucedáneos de la leche materna pues nos inundan día a día, incluyendo a los hospitales.
En los últimos años se han realizado reformas a nivel local y federal para fomentar la lactancia materna. Sin embargo, se quedan cortas, reconocía la doctora Elisa García Morales, adscrita al servicio de neonatología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde.
Por ejemplo, una propuesta que sí ya se dio y sí está teniendo su fruto es el hecho de la obligatoriedad que tiene cualquier área laboral donde trabajemos más de 600 mujeres a tener la obligación de tener una sala de lactancia. Hay salas de lactancia en centros comerciales, en multicinemas. Esto sí ha ido progresando a favor, pero aún así no es suficiente. Y la otra vertiente tiene que ver también mucho con nuestra cultura, porque de pronto una mami de pronto tiene la necesidad de ir en transporte público, y bueno, las criaturas, ellas tienen hambre cuando tienen hambre y hay que amamantar en ese momento. Y todavía hay personas que se molestan, se incomodan por ver a una mujer lactando.
La lactancia materna implica importantes beneficios para los bebés. En algunos casos puede ser, literalmente, la diferencia entre la vida y la muerte.
Es una carga espectacular inmunológica que cubre toda la parte del tracto digestivo y entonces hay mucho menor riesgo de diarrea y por ende de deshidratación y por ende de morir. Porque es lamentable decirle que en nuestra época todavía los niños se mueren por diarreas y deshidrataciones. También disminuye el riesgo de neumonías, de otitis, disminuye por lo tanto el riesgo de hospitalización y también disminuye, fíjese, el riesgo de cánceres en los niños, como las leucemias, por ejemplo.
La lactancia materna también implica beneficios para las mamás, afirma la especialista.
Disminuye con varios puntos porcentuales el riesgo de cáncer de mama, el riesgo de cáncer de ovario y también de diabetes y también de obesidad.
Aún falta mucho por hacer para que las madres y sus hijos puedan ejercer el derecho a la lactancia materna. Debemos conocer más respecto al tema, un tema que nos compete a todos como parte de esta sociedad, en beneficio especialmente de quienes apenas comienzan la vida. Sistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo por esta pieza informativa. Y por acá se comunica la señora Conchita. Dice, a ver si usted sabe, dijo la presidenta Claudia, que en agosto eran las inscripciones para 60 y 62 y que en septiembre llegaba el primer depósito y yo ya me inscribí el sábado y solo me dieron un folio que estuviera pendiente, que en 3 o 4 meses me contactaban para darme la tarjeta y ya de ahí me avisaban cuando me daban mi primer pago. Gracias. Conchita, pues si eso fue lo que le dijeron, habrá que esperar porque la están dando de alta, es un programa nuevo, tiene usted que considerar eso, darla de alta, meterlo al sistema, posteriormente darle la tarjeta y pues no es usted la única, son muchas mujeres las que están ingresando ahora a este programa de 60 a 64 años, entonces habrá que esperar. Si le dijeron que de 3 a 4 meses, ok, perfecto, pero si ya se pasa de 4 meses, entonces sí ya habría que empezar a presionar y decir, bueno, ¿por qué todavía no me han contactado? Pero se acaba de dar de alta, entonces yo le invitaría que tenga un poquito de paciencia, nada más, Conchita. Que tenga buena noche. Saludo a mi compañero Arturo García Caudillo en la línea telefónica, porque bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum está defendiendo de nueva cuenta, bueno, que no sería la primera vez, a Adán Augusto López. Aquí en Jalisco, Arturo, te cuento que hoy expresaron el respaldo al dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno, luego de que precisamente fuera Morena quien reactivara estos señalamientos por presuntos actos de corrupción contra el líder priista. Y la presidenta estatal del PRI, Laura Haro, asegura que se trata de una persecución política para desviar la atención de las acusaciones que involucran a Adán Augusto López con supuestos nexos con el crimen organizado. Y bueno, hoy en la mañana la presidenta lo defendió. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Bueno, dicen incluso que el tema de la liberación del señor Vallarta, que decíamos la semana pasada, fue liberado después de 20 años sin sentencia, pero revisando archivos anteriores, la que fuera secretaria de Gobernación y ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mencionaba que el propio Vallarta y su defensa no querían que hubiera sentencia, porque no era solamente el caso en el que estuvo involucrada la francesa Cassés, sino también había otras dos acusaciones de secuestro. Entonces, por eso no querían que se dictara sentencia en ninguno de los tres casos. Y bueno, finalmente nunca se dictó sentencia y de todas maneras salió libre, quedó libre el señor Vallarta. Pero en este momento dicen, sobre todo en la oposición, que el tema Vallarta es un distractor más para evitar que se siga tocando el tema de Adán Augusto López Hernández. Y hoy, pues la presidenta Claudia Sheinbaum una vez más dijo que no, que es mentira.
No es cierto. Nosotros lo hemos dicho aquí sobre este caso y cualquier caso. No vamos a cubrir a nadie, pero tiene que haber investigaciones. Porque no es un asunto subjetivo que a la presidenta se le ocurra. No, tiene que haber una investigación que en todo caso determine si alguna persona es presuntamente responsable de algún delito. Pero no hay un problema de tensión relacionado con eso. Es como el invento de las 22, de la lista de los 22 famosos que tanto estuvieron diciendo en los medios de Estados Unidos que el premio Pulitzer, ¿cómo se llama?
Tim Golden
sacó que igual que sacó en el pasado, sacó que había una tensión terrible porque había no sé cuántas personas en una lista. Y luego la embajada de Estados Unidos sacó un comunicado que dijo, no hay ninguna persona ni ninguna lista en este caso. Entonces, hay personas que no quieren que haya una buena relación.
Entonces, pues ahí está justo la presidenta Claudia Sheinbaum en la defensa de Adán Augusto López, desviando inmediatamente el tema hacia otro asunto, la lista de los supuestos morenistas supuestamente involucrados con el crimen organizado, que pues es un tema que tampoco se ha investigado. Mi reporte, Mercedes.
El cual agradezco, Arturo, que tengas una estupenda noche, que descanses y hasta mañana.
Hasta mañana. Buenas noches. Abrazos.
Que estés muy bien igualmente para ti. Así finalizamos este espacio Metrópoli al Día. Muchísimas gracias, como siempre, por su escucha. Espero que haya tenido muy buen arranque de semana. Y aquí estaremos con usted el día de mañana, si nos permite acompañarle con toda la información que se genera durante la jornada. Gracias, Bere Flores. Gracias, Roberto Álvarez. Soy Mercedes Altamirano. Descanse. Tengo un sueño reparador. Muy buenas noches.